Una hora en libertad, con Javier García Isaac.
Dice un buen amigo mío que España es experta en pagarle la munición al enemigo. Lo hicimos con la intentona golpista del 1 de octubre en Cataluña. Lo seguimos haciendo con el asunto de los indultos y posiblemente lo volvamos a hacer con nuestras relaciones con Marruecos. España es ese país este año que tiene por costumbre favorecer a los que nos odian, por costumbre dialogar con los asesinos y los delincuentes, y por costumbre favorecer los intereses de aquellos que más nos perjudican. No tenemos una voluntad firme y férrea de defensa de la unidad de España, de su soberanía y mucho menos de su integridad territorial. El modelo autonómico solo ha servido como la constatación de un fracaso, de un hecho demencial que nos ha debilitado y ha favorecido y facilitado el camino a muchos de los que desean que este país desaparezca tal y como lo conocemos. Lo están consiguiendo, no nos engañemos. Los denominados como los dos principales partidos políticos de esta nación, Partido Socialista y Partido Popular, trabajan con ahínco desmesurado en la disolución de España, en entes supranacionales que anulan nuestra voluntad y nos dejan a merced de las decisiones que otros tomen por nosotros. El gobierno de Pedro Sánchez, con la colaboración inestimable de su partido, del PSOE, premia a los que pusieron en serio peligro la unidad de España mediante una intentona golpista con indultos y prebendas, con diálogo y concordia, con los delincuentes que no con las víctimas. Pedro Sánchez lo hace más por devoción que por obligación. Es cierto que necesita el apoyo de la anti-España para mantenerse en el poder, para alargar la agonía de esta legislatura, pero no es menos cierto que teniendo otras posibilidades, el PSOE siempre ha preferido elegir entre sus socios preferentes a los enemigos de este país, a los que cuestionan su unidad o a los amigos de aquellos que durante un largo periodo de tiempo se dedicaban a asesinar a civiles y a miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. El PSOE tiene una larga tradición criminal, y siempre reivindicando lo peor de su propia historia, lo peor de sus dirigentes, siempre sintiéndose orgulloso de ladrones y de personajes detestables, que incluso provocaron una guerra civil entre españoles. El PSOE ni aprende ni tiene ganas de cambiar. Los distintos gobiernos de este país han sido también cómplices con la silenciosa invasión que llevamos años soportando. No han defendido con la contundencia que hubiese sido deseable ni la españolidad de Cataluña, ni mucho menos la de las ciudades de Ceuta y Melilla. La traición, en este sentido, es absolutamente transversal y afecta por igual a Partido Popular que a Partido Socialista. Los populares en Ceuta han interiorizado en exceso los mensajes de Pablo Casado. Pactan con los socialistas antes de que un nuevo actor, en este caso Vox, le reste protagonismo. Prefieren ponerse del lado de los invasores moros, muchos de ellos con pasaporte español, antes que defender a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. El desgaste socialista es innegable y evidente, pero en este caso el Partido Popular acude al rescate de los socialistas, pues están más preocupados en salvar el bipartidismo que, como les he dicho en muchas ocasiones, que en salvar a España. Tenemos, fíjense ustedes, una errática política en su totalidad, con independencia del partido que gobierne y que casualmente son los que están instalados en eso que han llamado el bipartidismo. Son los mismos que nos hablan de cambio para que todo siga igual. Ambas organizaciones no desean perder sus privilegios y para ello están dispuestos a sacrificar la propia viabilidad de la nación española. Han vaciado a España de contenido y de soberanía, primando todo aquello que nos separa por encima de todo aquello que nos debería unir. Han puesto en España una España en venta. Regalan 30 millones de euros a Marruecos para que la invasión no sea abrupta y sí de una manera algo más discreta. Le regalamos material bélico y transporte para, en caso de que tengamos algún conflicto, lo puedan utilizar contra nosotros. Humillar a España tiene premio, tiene el regalo de la colaboración y ayuda de nuestro gobierno. De esto les vamos a hablar hoy aquí, en un programa que comienza ahora, en una hora en libertad. Por cierto, el que les habla, Javier García Isaac.
Me encanta Superman y Capitán América.
Pues a mí un héroe de verdad y español como el almirante Blas de Lezo.
Reivindica nuestros héroes nacionales y luce ya las zapatillas almirante Blas. Recorre el imperio en el que no se ponía el sol con las nuevas zapatillas de moda.
Pídelas en almiranteblas.es con el código de descuento RadioYa10.
¿Quieres tomar decisiones con clase?
Entra en gemelolandia.com, el planeta de los gemelos y complementos únicos para hombres de todos los estilos. Pines, parches, corbatas y tirantes.
Luce el escudo o la bandera de España en tus camisas con los gemelos exclusivos de gemelolandia.com.
Y todo tipo de gemelos originales, patrióticos o personalizados.
Ah, y no te olvides que los envíos pueden salirte gratis para la península, islas, Ceuta y Melilla. Gemelolandia.com, tu tienda online para compras, regalos o empresas.
Pues ya saben ustedes que estamos en una hora en libertad, toda la semana en el programa resumen de lo que ha sucedido a lo largo de estos días, de lo más importante de lo que ha sucedido a lo largo de estos días. Como siempre lo hacemos con Luis Sánchez de Movián. Luis.
Muy buenas tardes, Javier.
Y, como no, con José Papaelli, mi nuevo, ¿cómo diría yo? El nuevo equipo. No iba a decir escudero porque es mentira, yo soy vuestro escudero, en cualquier caso.
Un nuevo equipo que ya está madurando, ¿eh? Ya lleva su tiempo ya, gracias a Dios.
Ha macerado y estoy muy contento con este equipazo, ¿no?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, vamos a ver, esta semana hemos tenido... hay de todo, tenemos que hablar... Marruecos, indultos, la Cospedal, la España del siglo XXI, los ingredientes del Estado fallido. De todo esto, de lo que vamos a hablar ahora, es la escenificación de lo que venimos anunciando hace mucho, que España es un Estado fallido, pero no de ahora, posiblemente desde hace unos 20 años. Me refiero al incidente con Marruecos, al asunto de los indultos, cómo el gobierno nos humilla a todos los españoles, porque no es que el gobierno se humille a sí mismo, es que quiere sentar a Junqueras en la mesa de negociación. Una mesa de negociación tampoco se sabe muy bien en qué consiste esa mesa de negociación, de desconexión con España. Y si por faltaba algún ingrediente, pues lo Cospedal le llama de espionaje para policial para espiar al que era su empleado, a Luis Bárcena. Bueno, todo esto metido en la costelera hace los ingredientes del Estado fallido en el que se ha convertido España. Luis Sánchez de Moya, ¿empezamos por Marruecos o en general?
No, lo que quieras. Estamos en la escenificación del esperpento valle-inclanesco, de manera muy clara, llevado a la política. El tema de Marruecos, la política exterior española, que es de lo que podríamos hablar, la política exterior española, yo creo que prácticamente desde la muerte del general Franco ya no existe. También es verdad que en la época del general Franco podríamos hacer críticas, pero evidentemente los ministros que hubo en aquel momento eran mucho más serios que lo que hay ahora. Entonces, ha sido una decadencia hasta el día de hoy en la cual, pues bueno, la militante de Al-Fatah de los años 70, le hace la ministra Alaya, que cada día efectivamente, cuando yo hice la definición plástica, no me estoy equivocando, porque parece que es el ala más radical del gobierno, la señora González Alaya, estamos en el esperpento que hemos contemplado con el afer Brahim Ghali que ha habido. Yo, la última escena, o la penúltima, veremos a ver la última que acaba, es muy significativa. Vamos a ver, es como una especie de sainete. Llega un avión militar argelino. Hay un controlador aéreo militar que no tiene instrucciones de nada y dice, oiga, ¿usted a qué viene? No, yo es que voy a aterrizar a España. Pues usted, yo no estoy informado, usted no tiene el permiso para aterrizar en España. Con lo cual, en la vertical de las Pitiusas, de Formentera y Ibiza, el avión militar se vuelve. Entonces recurren a un avión francés medicalizado, con lo cual el gobierno francés también estaba en la pomada, que parte de Burdeos y aterriza, pues yo creo que de forma clandestina, y se lleva a Brahim Ghali. Pero es que tú fíjate lo que te estoy contando. Se ha venido diciendo los medios de comunicación que, bueno, el juez Pedral, la entrevista vía telemática y tal, y como no tiene nada, pues le suelta. Es decir, pero es que se han abierto
desaparecido
diligencias en un
desde
juzgado
el inicio de
Logroño
de la
por un presunto delito de falsedad documental del tan traído y llevado pasaporte. Claro, yo imagino que la cara de tonto, con perdón, señoría, que se le ha quedado usted en su juzgado, tiene que ser apoteósica, porque si usted ahora va a llamar al presunto investigado, que es Brajingali, para que le explique qué hay del pasaporte, Brajingali voló.
Pero bueno, claro, es que, claro, vamos a ver, el juez Pérez llama a Brajingali, entiende que no tiene por qué ponerle medidas cautelares, pero si es que no nos engañemos, es el gobierno de España que le trae en el uso de su soberanía, pues tampoco nos podemos quejar cuando Bruselas tiene al oído de la justicia española. Claro, Marruecos lucha por sus intereses, el problema es que España no lucha por los suyos, pero efectivamente Brajingali, que ha costado sustancias de 1.000 euros, para este gobierno son pecata minuta, claro. Pero quiero decir, es todo tan rocambolesco.
Sí.
Porque esa es la... ¿Quiere rematar, Luis? Porque
claro. No, es que vamos a ver, lo grave no ya lo de Pedrazgo, bueno, evidentemente, si
claro,
Pedrazgo ha visto, sí, que no hay nada, pero es el juez, no tengo el gusto de saber cómo se llama, pero el juez de Logroño es que se le ha tenido que quedar cara de tonto diciendo, bueno, ¿y cómo llamo yo a este señor a que preste declaración? ¿Qué le va a llamar usted? ¿Al desierto de Tinduf, que es donde ha dado la dirección? O sea, vamos a ver, todo esto es una barbaridad, lo cual viene en perjuicio de España, porque si la política exterior con Marruecos siempre ha sido muy sensible y muy delicada, había, en fin, que ir con mucho tacto. Aquí no ha habido ningún tacto. Entonces, claro, ¿qué han hecho los marroquíes? Además, los marroquíes, no olvidemos que en estos momentos se sienten fuertes, sobre todo
no,
por todo.
España no tiene política internacional.
Claro,
pero
porque
no de ahora.
Marruecos, no nos olvidemos de una cosa. Marruecos es un país que sí tiene una política exterior clara, y no digamos con respecto al Sáhara, y tiene una diplomacia muy buena, y tiene un servicio de inteligencia mejor todavía, que parece que eso se nos ha olvidado. Entonces, claro, intentar jugar a lo tonto, que es como está jugando la señora Laya, con un país que son muy ladinos y que además tienen un sistema exterior y un sistema de inteligencia muy bueno, pues realmente me parece un disparate. Entonces, claro, no sabemos muy bien si efectivamente va a haber en la escalada de la tensión algo más que una retirada de embajadores, porque ya está diciendo el ministro o el Ministerio de Asuntos Exteriores, sí, sí, marroquí, que van a romper relaciones con España, ni más ni menos.
Bueno, sí, pero claro. Oye, yo por un lado estoy deseando que rompan relaciones, pero la vergüenza es que el Ejecutivo ni siquiera llamó después de los insultos, después del asalto de la valla, después del intento de invasión o invasión consentida, llámalo. No llamamos a nuestro embajador a consulta, ellos retiran el suyo y nos van a expulsar al nuestro. Esto es el papel de España.
Claro, entonces, efectivamente, la declaración de la embajadora de Marruecos en España, y además sigue, porque es muy curioso, la embajadora ya está en Marruecos y entonces es la que sigue hablando, sí, no habla el ministerio. Entonces, realmente, vamos a ver, cuando tú tienes a un enemigo enfrente, tú tienes que tener los medios lógicos y razonables para disuadir al enemigo, ¿eh? Entonces, España, sería largo hablar de la disuasión o los efectos de la disuasión, pero aquí no se está haciendo ninguna operación de disuasión con el enemigo. Entonces, si tú no utilizas razonable y lógicamente la disuasión con el enemigo, ¿qué hace? Que el enemigo se crece, que es lo que le está pasando a Marruecos. Y entonces, claro, el crecimiento de la tensión, ojalá no llegue, puede llegar a un enfrentamiento armado. Mucho cuidado. Y yo creo que eso, no sé si lo ha valorado el gobierno español, pero no parece. No parece. Y a la señora González Laya, pues no solamente que no la cesen, y que la señora González Laya sigue haciendo todo tipo de barbaridades desde el punto de vista de la política exterior, contando con el presidente del gobierno que encima le aplaude sus barbaridades. Claro. Entonces, caso sí me parece grave.
Recordemos, amigos, la diplomacia feminista en manos de la ministra de Relaciones. Pero bueno, en este saco donde cae todo, todo junto, todo tan variado y todo a la vez, simultáneamente, y cada vez más y cada vez peor. Lamentablemente es así. Luis, tú has hablado de los medios lógicos, ¿no? Pero claro, aquí no hay nada más alejado de algún medio lógico. Aquí la irracionalidad de la política, yo creo que está llegando a la cúspide. Fíjate, la excusa de Brahim, porque no ha sido más que una excusa para lo que hemos vivido en la frontera con Ceuta y Melilla, el desafío, la provocación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Lógicamente, eso sucede porque tú bien lo has dicho también, Luis, recién, España se encuentra en un momento histórico de absoluta indefensión, digamos. Nunca yo creo que ha estado tan debilitado lo que es el Estado español, y nunca ha estado más adormecida o anestesiada su población. Entonces, el desafío de Marruecos, claro, la lógica, con la lógica no se puede entender. El desafío independentista, con la lógica tampoco se puede entender. Porque, fíjate, y ponte en el lugar de un alemán, un polaco, un búlgaro o un holandés, ¿no? En donde ve, por ejemplo, que un europarlamentario como Puigdemont, ¿no? Está en el Parlamento Europeo, es reclamado, entre comillas, por el Estado español como un prófugo de la justicia, mientras simultáneamente el mismo gobierno español está en una mesa de negociaciones con los mismos que están fugados. Entonces, tú ves el frente interno totalmente vallinclanesco, ¿no? Esperpéntico, y peligrosamente esperpéntico, sumado al contexto de política exterior, que, Javi, yo creo que no hay política exterior porque no hay política de Estado.
Eso es.
Es decir, Marruecos sí tiene política de Estado, y cualquier nación que se preside tal la tiene, porque es esencial para la supervivencia de una nación. Entonces, ¿por qué no la tenemos? Porque yo creo que estamos al punto de vivir un fin de lo que hemos conocido como la España histórica.
Vamos, yo creo que seguirá llamándose esto España, pero efectivamente desde el momento en que el espectáculo que hemos dado, pero no porque a mí me importe, España lleva en el contexto internacional haciendo el ridículo muchísimo tiempo, lo de la guinda ha sido lo de permitir la invasión, el hacer este con Marruecos, el traer al sujeto este, que ojo, el uso de nuestra soberanía, claro, luego no nos podemos quejar, nosotros estamos a esto y el otro se lleva a Puigdemont a Bruselas, nuestro socio fiable, que están amparados por la Unión Europea. Pero es que como tú te vas a sentar con el máximo responsable de la intentona golpista en esa mesa de desconexión, que no sé, de diálogo, porque ¿qué van a hablar? ¿Cómo romper España? Esa es la mesa de diálogo.
La mesa de desconexión, pero Luis, me suena como a que nos están quitando el respirador de la UCI, ¿no?
Sí,
la mesa de la desconexión.
Sí,
desconectamos.
Y eso
está subido,
Y todo eso hace de España pues lo que es hoy, un Estado fallido que se siga llamando a España, pero esto.
Pero fijaros en un Estado fallido, que si nosotros analizamos el último gobierno socialista, que fue el de Rodríguez Zapatero, tenía al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores uno de los hombres más provectos del lobby pro-marroquí, que era el señor Moratinos. El señor Moratinos fue condecorado por el gobierno de Marruecos, tiene una condecoración por el gobierno de Marruecos. Entonces, bueno, había una política bastante pro-marroquí en ese momento y hemos pasado a una política anti-marroquí. Entonces, claro, estando el socialismo también en el poder, entonces, claro, habría que preguntarle al socialismo español, oiga, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Que hayan pasado ustedes hace 20 años de una política pro-marroquí a una política claramente anti-marroquí y yo me atrevería incluso a decir pro-argelina. Entonces, claro, a ver si va a ser verdad aquella propuesta que hizo el ministro Morán, padre, por cierto, del actual embajador en Argelia, que nos quería integrar en el movimiento de países no alineados. Pues yo ahora mismo a la señora González Laya, por eso cuando decía de broma y de serio que parece una militante alfata de los años 70, es que yo creo que ya se identifica con los movimientos de los países no alineados y nos quieren convertir ahora en un país no alineado.
Pues tú tú has respondido a tu pregunta, claro, Luis, claro. Porque justamente es eso, es el blancamiento. El blanqueo de una política antinacional. Claro, lisa y llanamente, claro, es así. Claro.
Hombre, si no defendemos los intereses españoles, que es las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias, el peñón de Vélez de la Gomera, las Chafarinas y las Alhucemas, hago todo el capítulo para que la gente piense, porque hay mucha gente, como ya no estudia geografía en el bachillerato, que no saben lo que es el peñón de Vélez de la Gomera ni las Islas Chafarinas. Pues todas esas plazas de soberanía y propiedades españolas, el gobierno español actual parece que las quiere entregar. Lo decía Javier hace un momento, ¿cuál ha sido la protesta española ante la invasión de una serie de chavalines que nos meten aquí en autobuses, que me imagino que les darían el bocadillo también, nos meten en autobuses? Pues no ha sido ninguna reacción. no ha habido ninguna reacción. Pues la reacción de un gobierno comilfo, que dicen los franceses, es, si se produce esa invasión, automáticamente retiro mi embajador de Rabat.
Claro, claro.
Cuando fue al revés, ¿no?
Cuando fue al revés, han sido ellos los que han retirado.
Exactamente. Y ahora, o sea, los agresores son los que retiran la embajadora de España.
Y llaman a consulta.
O sea, vamos a ver, yo no entiendo nada. Ya. O sea, es el mundo al revés. Entonces, claro, cuando estamos en el mundo al revés, podemos hablar de lo que estáis comentando, del Estado fallido, de la desaparición de España. España ya pasará a ser ex-España. De manera muy clara. Entonces, claro, cuando estamos en la destrucción y la demolición de la nación española tal como la conocíamos hasta el momento, hay que empezar a mirarlo, ¿eh? Pero no solamente el gobierno, a toda la sociedad española, a todos nuestros compatriotas, les quiero decir que o tomamos soluciones muy rápidas para intentar revertir esta situación,
sí, sí,
o todos los españoles tendrán que irse en masa a la emigración. Tendremos que irnos de este país. Yo ya estoy buscando acomodo en algún país de la Commonwealth.
Portugal es muy agradable, ¿eh? Digo, Portugal es muy agradable. Bueno, y a todo esto, Papaelli, le sumamos el asunto de la Cospedal.
Ah, bueno.
De Cospedal, hay que recordar que ha sido imputada por montar una rama. Luego hay que demostrarlo todo esto, pero se la acusa, básicamente, además de malversación, cohecho, de montar
también,
una rama parapolicial, sí, para espionar a Barcelona. Recuerdo que la pasada semana el mismo alcalde nos comentaba que uno de los motivos eran esos pendrives, porque ahí podían estar datos sensibles de gente que colaboraba de una u otra manera a cambio de algo con el Partido Popular. Un asunto muy turbio y bastante feo, ¿no?
Sí, es como una implosión que ha sufrido, ¿no?, el Partido Popular con el caso Bárcenas, ¿no?
Claro, yo me preguntaba que a qué tenía miedo el Partido Popular para organizar esta trama.
Pues ahí estarán esos tres pendrives o esas, esos documentos que bueno, que no de momento no tenemos la posibilidad de saber qué ponían o qué vínculos establecían oscuros, ¿no?, en esa documentación. Pero bueno, lamentablemente yo creo que vuelven a pringar, perdón por la expresión, sí, una vez más el Partido Popular dentro de esta estructura de alternancia de poder que hemos vivido, claro, durante todas estas décadas del bipartidismo, mientras todos forman parte de una trama realmente corrupta, inmoral. Y no solo hablo de corrupción. Beso Luis, en la tertulia de esta semana pasada, lo trajo, y lo trajo bien, muy bien traído, el tema de la corrupción, no solo económica, sino de la corrupción moral, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
no se puede desligar una cosa de la otra. Es decir, no puedes separar una corrupción económica de una corrupción del alma mismo. Entonces, es parte todo un entramado de los dos partidos, tanto uno como otro. Quizás uno, inclusive, ha robado a nivel cuantitativo mucho más que el otro, pero, sin embargo, el PP es el que pringa siempre, ¿no? El PP es el chivo expiatorio en donde se relaciona corrupción, Partido Popular. Claro, y en este entorno que estamos viviendo, en esta situación, en estos momentos, en donde aparentemente, según las encuestas, el Partido Popular tendría una ventaja sobre el PSOE, y sumando con Vox podría tener al día de hoy una mayoría en las Cortes y demás, pues vamos a ver de qué forma afecta a la dirección actual del PP, ¿no? Donde tenemos dentro una figura un tanto particular o extraña hasta ahora, de momento, en relación a Pablo Casado, que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, pues, tramas de corrupción, espías, vamos, esto es una mezcla de Valle Inclán con John Le Carré, ¿no?
Sí, más, sí, o menos.
Pero bueno, es lo que
John Le Carré, que es un poquito coñazo, ¿eh? Para todo, sí, que decirlo, sí, sí, sí. Bueno, pero sí, bueno, aunque yo me atrevería a decir que casi mal de Torrente, ¿eh? Porque el chofer metido ahí, pasándole desinformes a
comisario de Alejo. Y ahora que ha ganado
la Leti, la cuota hispana también, ¿no? Es decir,
no, es España, es el esperpento que en su día, vamos a ver, para los que no saben lo que es el esperpento, lo definía Valle Inclán como la observación de la realidad pasada por los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato. Usted pasa por el Callejón de Álvarez del Gato, Madrid.
Qué bien lo ha dicho.
No, es que, entre otras cosas, yo hice teatro cuando era joven, teatro experimental universitario, y una de las obras que la cual intervine fue Luces de Bohemia.
Ahí está.
Bueno, en la cual, entonces, bueno, pues yo estoy muy sensibilizado con lo que es el esperpento de Valle Inclán. Sí, claro. Y era exactamente eso. Entonces, Valle Inclán lo vio muy claro, que era la contemplación de la realidad española a través de esos espejos deformantes de la misma. Y eso es lo que estamos viviendo. España no se ha apeado, desde que crea el esperpento Valle Inclán, de eso. Toda la política española de los últimos 100 años, fíjate hasta dónde me voy, no deja de ser un esperpento, algunas veces esperpento trágico, como fue el caso de la Guerra Civil Española. Pues los esperpentos pueden llevar, no sabemos dónde, pero pueden llevar a una guerra civil. Ahora, no estamos en la guerra civil, pero estamos en la destrucción de lo que más o menos hemos conocido como España en los últimos 500 años, que no sabemos lo que va a ser, porque evidentemente todas las naciones tuvieron poder, fueron unas naciones hegemónicas y acabaron mal, y en el caso de España yo creo que vamos a acabar mal, porque claro, la mesa de negociación, oiga, eso no es una mesa de negociación, es una mesa de traición. Sí, claramente. Sí, bueno. O sea, aquí la gente es que no se atreve, y los medios de comunicación menos, salvo esta casa, de decir, oiga, usted es un traidor, usted es un sinvergüenza, usted es un personaje que había que colgarle en plaza pública. No, no, es que es la realidad. Sí, o sea, por menos en España, vamos a ver, cuando digo lo de colgar en la plaza pública, que me entiendan nuestros oyentes, lo digo
metafóricamente.
Pero es verdad que a lo largo de la historia también se ha producido. Claro. O sea, los españoles, ha llegado un momento que se han hartado. Y se han lanzado, también es verdad que se hartaron y eran pobres. Uh-huh. O sea, un pueblo que es pobre puede iniciar una revolución ciudadana. Un pueblo que es rico, un pueblo que está acostumbrado al dolce far niente, un pueblo que vive las subvenciones, como es el español, no se va a lanzar nunca a la calle, pues a prender fuego a un edificio, etcétera, etcétera. Es decir, el motín de Esquilache, la intentona de localizar a Godoy en el Palacio de Aranjuez, a Godoy no lo localizaron, lo iban a colgar directamente los españoles, le prendieron fuego a Godoy. Esos actos que lo vimos eran porque el pueblo español, pues era un pueblo muy patriótico, pero era un pueblo pobre, era un pueblo analfabeto, tenía muy claro una cosa: soy español y no nos va a torear ningún válido ni ningún felón de los Borbones. Ahora mismo da igual que el Borbón sea felón, da igual que los válidos, hay muchos válidos, cuidado, no nos olvidemos, el señor Sánchez, si cogemos la figura histórica, no deja de ser un válido, que podría ser comparable al conde Duque Olivares y a Godoy, y mira cómo acabaron los dos, o sea, mucho cuidado con el tema. Entonces, España realmente, tú hablabas muchas veces, Pepe Paparelli, del tema, si España está en unos pre-estados, no, yo creo que es un estado fallido, clarísimamente, que va a una velocidad que nunca me lo pude yo imaginar, a peor. Y estamos viendo pues situaciones tan esperpénticas como la política exterior con Marruecos, etcétera, y como diría el clásico, y lo que te rondaré, morena. Entonces en eso estamos, y va peor, me gustaría ser optimista, pero no puedo serlo.
Sí, es ese adormecimiento, ¿no? Esa anestesia social que de la que sufrimos, es cierto lo que dices, Luis, comparado con lo que con los sucesos históricos del siglo XIX, que no hay punto de comparación. El pueblo, claro. El pueblo era otra, la situación política y social era completamente diferente, había hambre, se sufría, pero ahora, fuera de la política, a diferencia de antes, hace mucho frío. Y fuera del sofá y el Netflix y la conexión 5G, ni te cuento. Entonces, el cambio de situación es más que claro. Y no es solamente un problema de España, sino que es un problema a nivel europeo y a nivel global, a nivel mundial. Entonces, en esta aceleración de los tiempos que estamos viviendo, sobre todo, hay que volver a decirlo, sobre todo a partir del último año y medio, porque a partir del último año y medio hemos visto cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, y en lo cotidiano, y que han sido total y absolutamente aceptados. No solo aceptados, sino que encima la población, según lo que tú ves en el telediario, o cuando te asomas y coges el metro o escuchas una conversación, la gente pide más. Cuando se está hablando de soltar la mascarilla, tú escuchas, no, yo por lo menos de aquí a un año no me la pienso quitar.
Sí.
Y dices, y te quedas de patata, como dice mi amigo Javier.
No, es que eso que dices no es que lo hayas oído y tal, es que ha habido una encuesta. Claro. Entonces han preguntado a la gente, oiga, usted después de vacunarse, ¿qué va a hacer con la mascarilla? El 60% de la población española ha dicho que sigue con ella. Usted es tonto.
¿Me permites una corrección, amigo Luis? El 70%.
Bueno, pero había leído mal. Entonces, me da igual el 60 o el 70. Sí, me da igual. Sí, sí, sí. O sea, todos ustedes después de vacunarse van a seguir con la mascarilla. Claro, 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 que además, claro, incluso el cinismo de nuestros gobernantes, sobre todo los reinos de taifas, es espectacular. O sea, hace un año y medio decían, no, no, bueno, la mascarilla no es útil, ¿verdad? Tal y no sé qué. El señor Simón no hay más que oírle, todavía sigue ahí, ¿eh? No le haces a nadie. Al poco tiempo, la mascarilla, bueno, le fusilamos al que no lleve mascarilla. Y ahora ya están volviendo a decir, no, bueno, ya la mascarilla, que para llegar el veranito, claro. Y entonces, ustedes nos han vacilado. Eso en español, eso es un vacile. Sí, o sea, yo he tenido claro desde el principio, por razones de sentido común, pues yo ni soy virólogo, ni soy médico ni nada, que la mascarilla era un cuento chino. Y se está demostrando, nunca mejor dicho lo del cuento chino, y efectivamente se está demostrando que es un cuento chino lo de la mascarilla. Pero si no había más que ver a la gente cómo llevaba la mascarilla, que yo lo he criticado en los momentos más duros de la pandemia. Llevaban unas mascarillas quirúrgicas asquerosas, algunas ya negras, nadie se las lavaba, incluso además hace pliegues, la mascarilla quirúrgica hace pliegues, y por esos pliegues entra y sale cualquier miasma. Entonces, oiga, eso era una protección, no me tomé el pelo, y los que llevaban la FP2 y todas estas y tal, iban asfixiados. Yo a algún vecino mío que tenía 90 años les he tenido casi de coger en brazos, no podía subir las escaleras, iban asfixiados. O sea, ¿ustedes qué querían? ¿Matar a los viejos con las FP2? Es decir, nos han vacilado desde el principio. Y entonces lo de y cómo ahora el tema, no, ahora Pfizer, ahora AstraZeneca, me pongo en la cola de tal. Entonces veía las fotos, todo el mundo de la AstraZeneca y la Pfizer, nada, tal. ¿Esto qué es?
Entre confinamiento y estado de alarma nos han colado la ley de educación, la ley de eutanasia, ahora la ley, aquí tengo gracias a Dios que tenemos un abogado y lo va a explicar mejor que yo, la ley de Minority Report, ¿no? Sí, que nos han colado esta semana.
Es una ley,
por ejemplo,
en la cual se va a vulnerar claramente la Constitución y la legislación de protección de datos, porque cualquiera, incluidos los delegados del gobierno, van a poder tener acceso a información personal tuya, cómo piensas, cómo no piensas, qué religión tienes, si eres alto, si eres bajo, si eres machista. Oiga, ¿desde cuándo esas investigaciones de corte totalitario se pueden hacer? Pues la ley orgánica está aprobada.
Ahí está,
ya
no,
ha salido
no
el boletín oficial
del Estado. No la han colado. Mientras nos están invadiendo del norte de África y dentro España se está desarticulando. Entonces, sí. Pues yo quiero ser optimista, ¿eh? A ver, ayúdenme, por favor, amigos.
A ver, bueno, oye, pero fijaros que todo esto al final, papá, es lo que nos conduce, como hemos empezado el programa de hoy, a el enfermo que es España, todas las características de un estado fallido.
Sí.
Lo penúltimo, porque insisto que según estemos hablando con ustedes, seguramente haya cosas que ya se nos estén escapando de nuevo. Sí, sí. Lo penúltimo, pues es no solo una mesa de desconexión, sino una mesa donde el separatismo impone que esté Junqueras. Porque, claro, eso ya es, y el gobierno lo acepta. A mí que humillen al gobierno, como he comentado, no me importa. El problema es que humillan a España, que de eso se trata. El separatismo lleva la delantera en este país y humilla a España, pues imponiendo que su negociador sea Junqueras. Y posiblemente hasta Puigdemont entre por videoconferencia. Porque también se va a rebajar el delito de sedición para que pueda venir a España y sin ningún problema.
Esas son las contradicciones de las que hablamos en algún momento, cuando yo dije, ¿cómo nos ven desde fuera? Cuando teóricamente estamos reclamando a un prófugo de la justicia, mientras tanto nos sentamos con los mismos y estamos gobernando con ellos y nos sentamos en una mesa de desconexión por la República Catalana.
Sí, sí.
Es decir, no se entera, es una cosa imposible, ¿no?
Entonces, hombre, vamos a ver, comentabais la legislación. El Código Penal, prácticamente desde la Constitución del 78, ha sufrido, así a bote pronto, por lo menos 5 o 6 reformas, con nuevos artículos que se le ha ido añadiendo, etcétera, etcétera. Hombre, el problema de los cuerpos legislativos es que tú coyunturalmente cada 2 minutos no puedes estarla modificando. ¿Cuánto duró la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Civil de Alonso Martínez? No se sabe. De 1881. El propio Código Penal del Franquismo. El Código Penal del Franquismo hubo 2. El del año 44 y el del año 73. Oiga, en 40 años de gobierno hubo 2 códigos penales. Oiga, no puede ser que ahora haya... porque claro, ellos utilizan una figura muy curiosa. No modifican, no sé si el último es del 95 o algo parecido, pero luego en el 2005 y siguientes años ha habido modificaciones parciales con añadiendo nuevos artículos. Entonces, lo que no se puede hacer con los cuerpos legislativos es estar modificando, ampliando continuamente o sacando nueva legislación, porque en estos momentos en España, entre la Constitución Europea, que es de directa aplicación, las disposiciones autonómicas y las disposiciones del Gobierno Central, hay más de 300.000 cuerpos legislativos en España. Oiga, esto es de locos. Ahora, si eres abogado en ejercicio, ¿cómo vas a manejarte con 300.000 textos legislativos? Pues es prácticamente.
Hay algo que falla, ¿no?
Claro, falla, efectivamente.
Entonces, yo creo que ese fallo habría que empezar a pensar de mirarlo en su origen, ¿no? Entonces, ver en su origen cuál es el fallo quizás sea un poco doloroso para algunos, ¿no? O para muchos. Me refiero a con el ordenamiento jurídico en sí, y me refiero a lo que es la Constitución misma, ¿eh? Porque la situación en la que estamos llegando, a la que hemos llegado, es fruto, yo creo que...
Pero fíjate que la Constitución, que teóricamente va a ser modificada, alterada, necesita unas mayorías cualificadas, etcétera, etcétera, pero se está vulnerando sistemáticamente,
claro.
Pero no solamente vulnerando, como lo estamos contemplando diariamente, es que competencias que no eran a lo mejor de las comunidades autónomas, porque eran de competencia estatal, pues también el artículo 129, 150, 151 se ha vulnerado y se ha dado a las comunidades autónomas, por el artículo 33, entiéndame la broma, competencias que eran del Estado y se han pasado a las comunidades autónomas. Entonces es llevar al extremo aquella famosa frase del ministro de Administraciones Públicas, Clavero Arévalo, en la cual efectivamente en el primer proyecto, o los primeros proyectos de la Constitución, digamos que había unas regiones o unas comunidades autónomas de primera, que era el País Vasco y Cataluña, y las demás de segunda, ese era el primitivo. Pero claro, llegaron el resto de las comunidades y dijeron, no, nosotros como los catalanes y los vascos, no vamos a ser ciudadanos de segunda categoría. Y llegó Clavero Arévalo y dijo la famosa frase, café para todos. Pues aquí estamos viendo que es lo mismo, café para todos. Es decir, la política española es la que dictó Clavero Arévalo allá en los tiempos de la Constitución. Cada vez que alguien dice algo, pues café para todos. No puede ser que se gobierne un país con café para todos, pues lo estamos viendo en el tratamiento de la pandemia. Oiga, no hay una, unas órdenes centrales de un gobierno. No. Cada comunidad que haga lo que quiera. Entonces resulta que si yo vivo en Murcia, va a ser tratada mi pandemia de forma distinta a Andalucía. Eso no puede ser.
Pues hay que empezar a
por ahí. Hay que empezar a plantear de una manera muy seria, porque las autonomías nos han llevado a lo que estabais comentando, a un Estado fallido. Ese ha sido el final de esa carrera. Estamos en un Estado fallido gracias a las autonomías que contempló la Constitución del 78.
Bueno, no hay tiempo para más. Yo os lancé un guante y ya deberíamos hablar en un debate sosegado, con calma, sobre la Constitución del 78. Porque, claro, muchos viva la Constitución del 78. Bueno, es que la Constitución está teniendo una lectura que muchos no temíamos que era, y que llevan 40 años haciendo la misma lectura. Con lo cual, oye, si esto es blanco y está en un vaso, o es verde y tiene asas, pues todos sabemos lo que es. Pues esa es la sensación que da, ¿no? Bueno, efectivamente hay artículos que se podían haber aplicado con mayor firmeza, pero es que precisamente se aplican los que ponen en duda la unidad de España. Punto.
Claro.
Entonces, de eso tendremos que hablar, si os parece, en breve, si la actualidad nos deja.
Sí.
Luis H. Movian, un placer.
Muchísimas gracias, Javier, y buenas tardes a los dos oyentes.
Papá Enis, lo mismo te digo.
Muchísimas gracias, Javier.
Volvemos la próxima semana. Dios mediante, aquí a Realidad. Y ahora les dejo con Eduardo García Serrano y esos 150 días que cambiaron la historia de España.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radiooyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día 12 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, delimitando nuestra línea editorial. España tiene ya su segundo presidente de la República, Manuel Azaña, que prometió ayer solemnemente ante las Cortes servir con fidelidad a la República y hacer cumplir la Constitución, en un acto revestido de gran solemnidad de protocolo. El traslado del presidente y su séquito desde el Congreso al Palacio Nacional, donde se verificó la transmisión de poderes, fue presenciado por una gran multitud que vitoreó incesantemente al nuevo jefe del Estado entre calurosas manifestaciones de fervor republicano. En el momento de la llegada al Palacio Nacional del jefe del Estado, las fuerzas militares presentaron armas y las bandas del ejército entonaron el himno nacional. Pese a lo solemne del acto, España se enfrenta a una grave crisis ministerial. Tras la dimisión de Azaña como jefe del Ejecutivo y de su gabinete en pleno, urge la formación de un nuevo gobierno. En estas circunstancias surgen varios interrogantes. ¿Qué político podrá obtener el apoyo del Frente Popular e inspirar la debida confianza a la ciudadanía no inscrita y adscrita al Frente Popular? ¿De qué hombres se rodeará para que el gabinete dé sensación de fortaleza, aplique sus políticas con sentido de Estado, consiga la estabilidad y el equilibrio social y elimine cualquier forma de violencia? Esperemos a conocer el resultado y hagamos votos por el acierto en la elección de este nuevo gobierno. Y les vamos a dejar ahora con nuestra primera noticia publicitaria y a la vuelta, ya saben, información nacional.
¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios Automático. El más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que he construido exprofeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona.
Bien, pues abrimos nuestra página de información nacional, precisamente con noticia que nos acaba de llegar de la redacción. Con motivo de la inauguración de un centro de la Unión Socialista de Cataluña, se ha celebrado un mitin en la barriada del Port, en Barcelona, en el que han participado varios concejales del Ayuntamiento de la ciudad condal. El concejal Roussel Montaner explicó en su discurso el motivo por el que los socialistas de Cataluña no votaron la candidatura de Manuel Azaña para la presidencia de la República. En Alcalá de Henares, ciudad natal de don Manuel Azaña, ha causado gran júbilo su elección en la jefatura del Estado. Al hacerse pública la noticia, el alcalde de la ciudad se dirigió a sus conciudadanos en una locución radiofónica, declarando ese día festivo y haciendo un llamamiento a todos los alcalaínos para que, sin distinción de ideas políticas, den muestras públicas de regocijo y orgullo. Y antes de pasar a nuestra sección de Internacional en Radio Universal, les dejamos nuevamente con otra noticia de publicidad.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer.
En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar en Radio Universal que el Consejo de la Sociedad de Naciones ha decidido no reconocer los derechos de Italia sobre Abisinia. La delegación italiana ha abandonado la sesión privada del citado organismo tras declarar que toda discusión carecía de sentido. Las potencias representadas en el Consejo han solicitado tiempo para estudiar en profundidad las consecuencias de la anexión de este territorio por parte de Italia y para conocer el punto de vista de otras naciones. El tema será nuevamente objeto de debate durante la reunión que se celebrará el próximo mes de junio en Ginebra. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, aquí tenemos, recién servida por nuestra redacción, la última hora. En la tarde de ayer hizo su reaparición en Huelva Cagancho, tras pasar varias temporadas en México. El torero tuvo una tarde triunfal y durante toda la corrida no cesaron las ovaciones en su honor. Mató 4 toros y cortó 4 orejas y 2 rabos. En los octavos de final de la Copa de Fútbol, Barcelona y Sporting empataron a cero en un partido brillante, mientras el Sevilla derrotó al Hércules en un encuentro muy reñido. Osasuna continúa su espléndida marcha ascendente al batir, atención, al Oviedo por 5-1. Y hasta aquí nuestro tiempo de información en Radio Universal. Nos vamos a despedir, como siempre, con una melodía musical de nuestra propia cosecha, de nuestra propia selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana.
Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano. Y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los...
Bueno, pues aquí estamos, en pleno siglo XXI, procedentes del siglo XX. Acabamos de narrarles en el noticiario 1936 lo que aconteció el 12 de mayo de 1936 y ahora estamos en el 12 de mayo de 2019 con el profesor David Sarías. David Sarías no es la primera vez que viene, es un veterano ya de noticiario 1936. Él es profesor de Historia de las Ideas Políticas, del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. David, muy bienvenido nuevamente.
Bien hallados nuevamente.
Vamos a ver, David, Manuel Azaña ha cambiado la jefatura del gobierno por la presidencia de la Segunda República, la jefatura del Estado. ¿Hasta cuándo detentará Azaña esta presidencia? ¿Cuándo y por qué la abandona?
Bueno, él la abandona porque la República tiene un problema, el escoramiento ideológico tiene un problema con don Niceto, que es un candidato conservador, es un candidato que ya se ajusta mal a esta polarización política que está sufriendo la República, y Azaña es el candidato ideal en el sentido de que, siendo un hombre muy ideologizado, como todos sabemos, un hombre que es sectario, sin embargo, él también tiene esta dimensión intelectual, él proyecta esta dimensión intelectual, tiene considerable prestigio entre la masa, un prestigio que hay que poner entre comillas, en el sentido de que él no es un hombre del pueblo. En cierto modo, mutatis mutandi, aquí importante el mutatis mutandi, él hace hasta cierto punto el juego de que hoy en día haría un Pablo Iglesias, por ejemplo, que él se disfraza de persona de Vallecas, sí. O bueno, hasta que se compró el casoplón.
El casoplón del conde Bronsky.
Pero uno mira la biografía de este señor, y me refiero a don Pablo, y coleta o no coleta, este señor es un profesor universitario, este señor es un político profesional, y lo único que tiene de persona normal, entre comillas, de persona de la calle, es la estética y la imagen que él proyecta. Mutatis mutandi, con Azaña ocurre algo igual. Uno se lee las memorias, por ejemplo, y Azaña se define en un momento maravilloso en el que él se define como un agricultor. Dice, no, usted es un propietario de tierras. El que está con la azada pegando azadazos es otro. Usted es un pijo, o un burgués, o como quiera uno ponerlo. Pero sí es verdad que él es un personaje que tiene cierto prestigio entre el público, entre el electorado, entre la clase intelectual también. Y en esta deriva de radicalización ideológica es un candidato mucho más adecuado que su predecesor. Más adecuado, y luego ya adelantándonos un poco en el tiempo, y en cierto modo trágico. Porque yo creo que la transición, la dimensión importante o el cambio de puesto importante de Azaña no es cuando pasa de primer ministro a presidente, sí, por evitar
conflictos,
sino cuando abandona la jefatura del Estado, ya con la guerra, acabándose la guerra, o con la guerra acabada. Los meses anteriores en la que Baña demuestra cobardía prácticamente física, una desconexión con la realidad total, en la que él todavía quiere llegar a un acuerdo. Él está pensando en la Primera Guerra Mundial y cómo los alemanes, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, consiguen negociar con los aliados. Una persona que demuestra que no se ha enterado de nada. Que mire usted, que esta imagen de la España democrática, liberal y progresista, que luego sí tenemos en los años 70, en los años 30 no existe.
No existía, sencillamente no existía.
Exactamente. Y en cierto modo es un personaje que captura muy bien el drama de la Segunda República. El por qué los propios republicanos coayudan al fracaso de la República, por qué son personajes que están desconectados de la realidad, son todos ellos muy educados, son gente muy cosmopolita, muy bien formada y que está completamente desconectada de lo que es la realidad del españolito medio de, al pie de la calle. Y la transición de Azaña, la salida de Azaña del gobierno, no esta, sino la del... Su abandono de la jefatura del Estado refleja muy bien esta desconexión. Y su biografía, en cierto modo, se asocia Azaña con la República y está bien que se le asocie, porque refleja las limitaciones del experimento republicano, su personalidad sectaria, su ideologización. Es un personaje de verdad que yo invito a los televidentes u oyentes a que la examinen y a que lean esos diarios, porque son una ventana de verdad fascinante en la psicología del personaje y de la época.
Quizá por esto que has explicado, David Sarías, en Alcalá de Henares, de donde era natural, Manuel Azaña, bueno, pues se celebra por todo lo alto su nombramiento como jefe del Estado, presidente de la República. ¿Era un hombre verdaderamente querido por los españoles?
Es un poco lo...
Diríamos, como se dice hoy, de consenso, o no es así?
Bueno, la celebración en su localidad natal es por lo típico. Esto es como ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Me estoy acordando de Goldwater, por ejemplo, que pierde el mayor batacazo electoral de la historia de los Estados Unidos, excepto en su estado.
En su estado
gana, claro. No tiene nada que ver con la ideología. No, hombre de consenso, un poco lo que mencionábamos antes. Hombre de consenso, no. Él es un hombre que además, de nuevo, la desconexión de lo que hablábamos antes, con una torpeza supina consigue irritar a todo el voto católico por las políticas de educación, por ejemplo, que son anticlericales y anticatólicas. Y él pretende hacer en España, pues el artículo 33 y a velocidad express, una secularización del sistema educativo, que esto se puede hacer, pero con métodos revolucionarios. Los franceses lo hacen. En un contexto revolucionario, que uno estará más o menos de acuerdo con los métodos revolucionarios, pero los métodos revolucionarios ontológicamente no son de consenso. Entonces Azaña es una figura de consenso dentro del aparato o del sector de izquierdas republicano, e incluso dentro de ese sector hay voces que saben lo que está pasando y que entienden perfectamente que en realidad hay muchas de las políticas azañistas que lo que están contribuyendo es a polarizar la política republicana. De nuevo, esto es interesante, el televidente que tenga la oportunidad, echarle un vistazo a esos cuadernos, en los que él reconoce, por ejemplo, que él es un hombre educado por los frailes.
El diario de Azaña, sí, efectivamente. Vamos a ver, David, hemos hablado en el noticiario 1936, de un torero, de Cagancho, que hoy los españoles solo evocan, pues eso, cuando dices, has quedado como Cagancho en Almagro. ¿Quién era este torero? ¿Quién era Cagancho?
Bueno, era un el torero vivo y recordado por los televidentes más similar es Curro Romero, pero Cagancho era elevado a la enésima potencia. Este era un señor que llegaba a la plaza y lo mismo te hacía una genialidad, que lo mismo no salía del burladero, intentaba matar al toro desde el burladero. Hay crónicas de prensa maravillosas.
Es posible con un Mauser de la Guardia Civil, ¿no?
Hay crónicas de prensa en las que se le define como el apuñalador, el asesino, o sea, el carnicero, porque es que era una cosa, le entraba en pánico e intentaba, sobre todo lo que es el arte de matar, hacerlo como a distancia, ¿no? Y pinchaba en todos lados, o sea, que era un desastre. Tener que llegar la caballería, los soldados, no la Guardia Civil, a escoltarlo al...
A escoltarlo para sacarlo de la plaza.
Claro, pero también conocemos lo de Cagancho en Almagro, que es cuando hacía una de estas, sí. Pero también está la frase que todavía se utiliza en algunas partes de Castilla, sobre todo, de quedar como Cagancho en las ventas, y entonces sea lo contrario.
Es al contrario.
Es haber quedado, hecho una de estas genialidades.
Salir a hombros, dos orejas y rabo.
Y además, por esto, una capacidad plástica realmente fuera de serie. Lo que ocurre es que, claro, lo compensaba con lo otro y al final ha quedado, pues bueno, maravilla de la lengua castellana.
Bueno, pues nosotros esperamos haber quedado como Cagancho en las ventas, el noticiario 1936, gracias al profesor David Sarías. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta la edición de mañana. Hasta entonces, adiós.